muchas gracias por permanecer con nosotros desde las 6 de la mañana, por comenzar escuchando la estación de las noticias. Es martes, tendremos los comentarios del doctor Javier Hurtado, politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara, y del periodista especializado en materia económica, Gabriel Orihuela. Él se quedará ya como parte del equipo de colaboradores, así es de que formalmente le damos la bienvenida. Por lo pronto, 7 de la mañana con 6 minutos, comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días, un saludo para tu auditorio esta mañana del 16 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, sobre el oriente mexicano, el frente frío número 21, en compañía de la masa de aire frío, estarán recorriendo aquella región y esto será favorable para que el día de hoy se presente lluvia en el oriente y parte del sureste mexicano. Del lado del Pacífico también es probable que algunos chubascos se puedan registrar sobre los estados de Guerrero, Michoacán, incluso en Jalisco, en la zona montañosa del sur del estado, colindando principalmente con el estado de Colima, se podrían registrar algunos chubascos el día de hoy. Con respecto a las temperaturas para nuestro estado, la máxima de manera promedio estaría en rangos de 24 a 27 grados en área metropolitana de Guadalajara y el ambiente es similarmente agradable para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, nuevamente los termómetros estarán registrando temperaturas entre los 8 a 15 grados al interior de Jalisco. En área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima entre los 12 a 14 grados y nuevamente las regiones altas de Jalisco, norte del estado, continuarán con temperatura en solo dígito al amanecer y si nos movemos hacia la costa, un ambiente un poco más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos el reporte, que tengan un excelente martes.
Muchas gracias, fue para ustedes, buen martes, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Tenemos de nueva cuenta a Gustavo Cárdenas en línea telefónica con información esta vez en materia de seguridad. Adelante, Gustavo, buenos días otra vez.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles de nueva cuenta.
Les doy una información preliminar que está surgiendo en estos momentos, nada más no quiero ser inexacto, denme un par de segundos. Déjenme, aquí lo tengo. Constancia y Aldama, en el cruce de las calles Constancia y Aldama en la Colonia Real en Guadalajara, una persona resultó lesionada por mordedura de 3 perros, al parecer un ataque ahí por eran los perros de un vecino. Llegó la ambulancia, lo tuvieron que de alguna manera estabilizar porque fue un ataque de estos que no se tienen comúnmente y no son comunes. Uno de estos ataques en Jauría, los 3 perros atacaron a este sujeto, a esta persona. Afortunadamente, pues llegó la ambulancia. Lo estabilizaron y se lo llevaron. Estoy en espera de un poco más de información acerca de lo que ocurrió ahí en Constancia y Aldama, en Guadalajara, pero pues uno de estos ataques, insisto, no muy comunes, acaba de ocurrir. 3 perros atacaron a una misma persona. En cuanto tengamos más detalles, por supuesto, los daremos a conocer. Por el momento, digamos que se está buscando a los canes, porque fueron algunos vecinos quienes hablaron al 911 para dar aviso de este servicio. Ahora sí, y en materia de lo que ocurrió, en lo más relevante de esta jornada de madrugada noche, digamos en lo que fue de lunes para martes, yo les tengo que a las 9:26 de la noche de ayer, unidades de la Cruz Verde de las Águilas se desplazaron hasta los cruces de la avenida Nicolás Copérnico y avenida Moctezuma. Esto es en Residencial Guadalupe, municipio de Zapopan. ¿Por qué? Porque varios reportes, insisto, el número de emergencia 911, hablaban de un fuerte choque entre 4 vehículos, una carambola. Los técnicos en urgencias médicas auxiliaron a 2 mujeres, 2. Una era la copiloto a bordo de uno de los vehículos, el otro la propia piloto, fueron embestidos por una motocicleta. El conductor aparentemente se encontraba alcoholizado. El percance es de 2 personas lesionadas, por fortuna ambas en estado estable de salud. Al menos otros 2 vehículos, 2 de los 4 de reciente modelo, por cierto, fueron catalogados como pérdida total, así también como los daños en los cuatro automotores fueron de mayores daños. De ahí nos vamos a ir a las 10:40 de la noche, cuando los reportes al número de emergencias hablaban de detonaciones de arma de fuego, y esto generaron una movilización, un despliegue de policías en San Pedro Tlaquepaque, esto sobre la calle Agua Dulce en la colonia Buenos Aires. A los números de emergencia se alertaba de una persona, incluso una persona herida a tiros. Fueron elementos de la policía del estado, así como del municipio, quienes a su llegada detectaron que la víctima se encontraba en el ingreso de un domicilio en estado inconsciente y, por supuesto, sí encontraron en medio de un charco de sangre. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la esquina, a esta esquina de la calle, en la colonia Buenos Aires, donde encontraron al hombre de 33 años, lamentablemente sin signos vitales, fue atacado directamente. Los paramédicos dijeron que la víctima no contaba con signos vitales a simple vista, se le apreciaban al menos 7 impactos de arma de fuego. En ese lugar se localizaron 24 casquillos percutidos de arma corta, de grueso calibre. El hombre aparentemente era chofer de plataforma. En relación a los posibles causantes, quienes habrían hecho esta agresión, las autoridades no lograron recabar ninguna información, ya que pues fueron vecinos a estas horas de la noche quienes reportaron las detonaciones, y cuando ellos mismos salieron dijeron no haber encontrado absolutamente nada, porque nadie salió en medio del tiroteo. De ahí nos vamos a ir entonces a un aparatoso accidente registrado sobre la carretera Colotlán, a la altura de la avenida Valle de los Molinos, municipio de Zapopan, esto al poniente de nuestra ciudad. Policías municipales, en medio del recorrido de un vehículo, se percataron de un vehículo impactado contra la parte trasera de una góndola. Una góndola son estos enormes grúas que circulan con otros vehículos encima, son los que transportan los vehículos que luego los llevan a la compraventa a estas tiendas automotrices. Bueno, pues los policías municipales de Zapopan, en medio de su recorrido, se percataron de este vehículo que chocó con la parte trasera de la góndola, solicitaron la intervención de paramédicos y bomberos, debido a que un hombre, más o menos 35 años de edad, se encontraba prensado, había quedado entre el volante y el tablero. Otro más estaba lesionado. Pues fue gracias a la utilización de equipo hidráulico que las víctimas pudieron ser liberadas. Uno de ellos fue catalogado en estado grave, fue llevado hasta un hospital privado de la ciudad, mientras que el segundo en estado regular, y este fue llevado a un puesto de socorros, el más cercano, para dar atención inmediata. Fueron estos tres servicios los que se ocurrieron durante la noche y madrugada, con este importante también lo que acaba de ocurrir sobre la colonia Buenos Aires, este ataque de perros, y también hay un reporte de un choque sobre Avenida Periférico Sur a la altura de una tequilera en sentido de López Mateos. Hay que circular con precaución. Esto está provocando el cierre de 3 de los 4 carriles que tiene el Periférico Sur. Periférico Sur a la altura de una tequilera en sentido López Mateos. Hay que recordar que hay varias por ahí, por donde está el Mante, en la colonia del Mante, municipio de Zapopan, y es límites con Tlaquepaque. Exactamente ahí en este momento hay un percance vial, un choque que está cerrando 3 de los 4 carriles de circulación que tiene el Periférico Sur hacia López Mateos. Es el reporte que les tengo esta mañana.
Bien, Constancia y Aldama, ¿dices en qué colonia, Gustavo, lo del ataque de perros?
Déjame te digo.
Porque me suena pues que está en la zona oriente, acá muy cerca de la de San Juan de Dios, pero digo, aunque se llaman igual, no sé si es otra colonia diferente en Tlaquepaque o en Zapopan donde ocurrió el ataque.
Déjame te digo dónde está Constancia y Aldama, porque te digo que es la información preliminar, a ver, claro, déjame, lo veo, aquí lo tengo.
Sin problema, si no después lo confirmamos.
¿Es la colonia Real? Es la colonia Constancia y Aldama, la colonia Real en Guadalajara.
Guadalajara, así es, en el oriente entonces, ahí muy cerca de la zona del Templo de María Auxiliadora. Muchísimas gracias, Gustavo.
Estaré atento de las heridas de este hombre y de si dan con los perros, porque luego resulta, y hemos dado cuenta, de que los perros luego son sacrificados porque pues estas agresiones, esperemos no sea el caso, saber qué fue lo que ocurrió, cómo es que estos perros deciden atacar a este sujeto, y entonces veremos cuál es el futuro de los animales.
Y el dueño que sea responsable, lo más importante. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas.
Son las 7:26 a.m. Tenemos participación del auditorio a través... ¿Quién está? Mark. Es cierto, tenemos en la línea telefónica a Mark Hernández. Él nos complementa la información sobre la línea 4 del tren ligero. Obviamente trae muchas ventajas, pero también algunas dudas o algunas deudas y deudas que se prolongan hasta el 2060. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Aparte de la información que nos adelantaba nuestro compañero Gustavo, pues fue justamente el tema del costo de la línea 4 del Tren Ligero, este proyecto que comenzó a construirse en el año 2022 y que, recordemos, requirió pues de inversión, digamos, tripartita, ¿no?, por parte del gobierno del estado, del gobierno federal y de la iniciativa privada. Al tratarse justamente de un modelo de asociación público-privada, pues obliga justamente a que haya pues un pago, una especie, una contraprestación a la iniciativa privada que aportó recursos para este proyecto público, lo cual pues obligará justamente a que este proyecto sea pagado por parte del estado, en este caso, hasta el año 2060. Esto no lo digo yo, lo menciona como tal el último convenio modificatorio del contrato de asociación público-privada, recordemos que fue hecho por parte del consorcio Tren Ligero Línea 4 con la empresa Mota Engil México, esta empresa que, por cierto, también pues ha construido o ha participado en algunas otras obras importantes ferroviarias aquí en el país, por ejemplo, la línea 3 del Tren Ligero o una parte también del Tren Maya, por cierto, con algunas observaciones ahí por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Pero lo que corresponde al tema de la línea 4, insisto, en esta hay una página del que revela el proyecto, una página de transparencia sobre el proyecto, ahí es donde se puede consultar en internet prácticamente pues esta situación que, insisto, pues establece que es el último contrato, el contrato original sería por 38 años desde el año que iniciaron las obras, 2022, 38 años, es decir, hasta el año 2060, y la última modificación disponible y actualizada es del pasado mes de abril, que establece que este contrato sería por 34 años y 11 meses, es decir, hasta el año 2060, cuando se estará pues pagando prácticamente más de 21.500 millones de pesos como la por parte de la contraprestación hacia esta empresa Mota Engil, que fue, insisto, parte de este consorcio Tren Ligero Línea 4, que fue la que ejecutó este contrato tripartita, esta inversión tripartita justamente para pues financiar este proyecto. Recordemos, originalmente la inversión, el costo de este proyecto de la línea 4 sería de 9.725 millones de pesos. Todavía aparecía así hasta anoche en el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2026, de los cuales, recordemos, 2.000 millones los aportó el gobierno federal, 2.100 el estado, el gobierno del estado, y el resto, los 5.625 millones de pesos, fueron aportados por parte de la iniciativa privada. Sin embargo, recordemos que hay costos extras que fueron dados o revelados justamente a raíz de, por ejemplo, la construcción de la nueva estación, la novena estación de esta línea del Tren Ligero. En este caso sería la estación que estaría ubicada cerca de la zona de Acueducto o Artesanos, allá en el municipio de Tlaquepaque, entre las estaciones 200 años, Jalisco 200 años y Las Juntas, al igual que pues las obras de, digamos, complementarias, que son pasos a desnivel, nodos viales y demás, que se estarían haciendo en parte del trazo de esta línea 4 para justamente pues tratar de facilitar el paso de los automovilistas y otro tipo de vehículos a lo largo, justamente, insisto, de este trayecto de la línea 4 para evitar pues colisiones con este sistema de transporte masivo que, pues como ya lo mencionaba nuestro compañero Gustavo, el día de ayer inició sus operaciones. Hay que ser claro, se necesita aclarar por parte del gobierno del estado que se pues especifique si hubo, cuál fue el aumento del costo de las obras tras agregar estos puntos que les comentaba, porque hay algunos, esta parte de estas obras pues corresponden a Ferromex, ya lo había mencionado anteriormente hace algunas semanas o meses el gobernador de Jalisco, incluso señalando que era responsabilidad de Ferromex este tipo de obras complementarias, principalmente viales, los cuales pues habían puesto o habían prácticamente retrasado la entrada en funciones de este sistema de transporte, debido a que, recordemos, pues no había acuerdos entre el gobierno federal y también pues esta empresa que pues tiene el derecho de vía sobre el que se construyó la línea 4 del Tren Ligero. Por lo pronto, compañeros, pues insistir, hasta el año 2060, más de 21.500 millones de pesos. Por lo pronto, anoche, justamente con la aprobación del presupuesto de egresos, se autorizó un monto de 670 millones aproximadamente que se estarán pagando para el siguiente año como parte de la contraprestación. Parte de estos recursos, el total de lo que se debería pagar finalmente será por medio del boletaje, pero también se requerirían otras fuentes de ingresos por parte del gobierno del estado para pues hacer el pago de esta contraprestación a la iniciativa privada para este proyecto de la línea 4 del Tren Ligero. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
De acuerdo, Marc, muchísimas gracias por la información tan detallada, muy buenos días.
Igualmente y seguimos pendientes, un saludo.
Ahí están los datos económicos, sobre todo de la línea 4 del tren eléctrico urbano. Vamos a la pausa y regresamos ya con los deportes. Saludamos a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó ayer que las ligas invernales de México, República Dominicana y Puerto Rico decidieron no participar en la Serie del Caribe 2026, programada para celebrarse del 1 al 7 de febrero allá en Caracas, Venezuela, debido a situaciones externas ajenas a su control y no se encuentran en condiciones de asistir al certamen. No lo dice el comunicado, pero es un claro reflejo por la situación política, social y económica que vive allá Venezuela. Bueno, pues son tres países importantes de esta confederación, como México, República Dominicana y Puerto Rico, que deciden simple y sencillamente no asistir al clásico caribeño, que se va a disputar, pues en este caso, solo con los representantes de Cuba, Colombia y Panamá, además del invitado Japón. Tres ausencias importantes para la Serie del Caribe, programada para celebrarse allá en Caracas, Venezuela. En el cierre de la semana 15 del fútbol americano de la NFL, los Acereros de Pittsburgh derrotaron a los Delfines de Miami por 28-15 en partido de lunes por la noche. Con marca de 8 victorias por 6 derrotas, se reafirman como líderes en el norte de la conferencia americana, mientras que Miami vio interrumpida su racha de 4 victorias consecutivas y se queda ya sin posibilidades de ir a la postemporada. Aaron Rodgers terminó con 2 pases para touchdown y 224 yardas por aire. La bielorrusa Arina Sabalenka, de 27 años, ganó su segundo premio consecutivo a la jugadora del año de la WTA con el 80% de los votos tras haber conquistado el US Open, además de disputar las finales de otros torneos de Grand Slam y cerrar la temporada como número uno en el ranking. Sabalenka se unió así a Serena Williams e Iga Swiatek como las únicas ganadoras consecutivas de este honor en los últimos 25 años. Jugadores, cuerpo técnico y directiva de Toluca festejaron su bicampeonato de la Liga MX ayer por la tarde-noche con un desfile que inició en el estadio Nemesio Díez y luego continuó por algunas de las avenidas importantes de Toluca para llegar hasta la Glorieta del Águila ante miles de aficionados. Este es solo pues un reflejo del ambiente que se tuvo por ahí. La fiesta en grande entonces, el técnico, bueno, destacó, hay que mencionarlo porque es todo un personaje, el capitán de los Diablos Rojos, que es Alexis Vega, regalando cervezas a los aficionados desde el autobús panorámico en el que viajaban. Ahí estaba el capitán Alexis Vega, que fue además la figura, pues repartiéndole cervezas a los aficionados. En medio del festejo se dio también tiempo para mandar un saludo, recordó a los seguidores de las Chivas del tiempo que estuvo por acá, aunque las cosas no le salieron. Lo escuchamos.
Muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Akron, pero bueno, eso también va para los chivermanos, que siempre estuvieron conmigo en todo momento. Por ahí se va a hablar misa, que si ya somos grandes, no somos grandes, a nosotros lo que nos importa es que nos cataloguen como ganadores, eso es lo más importante. Trataremos de seguir por este camino y bueno, Toluca va a ser el grande incómodo para muchos.
El grande incómodo para muchos, dice Alexis Vega, ya convertido entonces este Toluca con un bicampeonato, y es que alcanzó con 12 títulos también al Guadalajara. Bueno, por otro lado, tenemos que la Liga MX dio a conocer anoche el calendario del torneo Clausura 2026, que arrancará el 9 de enero y terminará el 24 de mayo, reiterando que no habrá play-in. y que la liga se disputará sin seleccionados. El clásico nacional entre Chivas y América quedó programado para el 14 de febrero en la jornada 6, mientras que en la fecha 10 se disputarán los clásicos Tapatío y Norteño, Atlas contra Chivas y Tigres ante Rayados. En la fecha 12, Pumas recibirá al América el 21 de marzo y en la 14 América visitará al Cruz Azul. El Real Valladolid despidió al entrenador uruguayo Guillermo Almada, informó el presidente del club Gabriel Solares, quien explicó que su salida se debe a que el timonel sudamericano reconoció que escuchará ofertas del Oviedo tras el despido de Luis Carrión. Hay que recordar que Guillermo Almada tenía como auxiliar técnico a Enrique Alfaro, al ex gobernador de Jalisco. No sabemos qué va a pasar exactamente, si también entró dentro del paquete de los despedidos o va a continuar ahí con el Real Valladolid de manera institucional. Bueno, el día de ayer, tras un periodo vacacional de 2 semanas, reportaron a exámenes médicos y físicos los jugadores del Guadalajara, divididos en 2 grupos, uno en Verde Valle y el otro en una clínica particular. Destacaron el primer refuerzo Brian Gutiérrez, procedente de la MLS, y Ricardo Marín, quien regresa al plantel rojiblanco tras haber estado a préstamo 1 año con el Puebla. Entre las bajas del plantel rojiblanco destacan Javier Chicharito Hernández, Isaac El Conejito Brizuela y Kate Cowell. Los días 3 y 4 de enero se disputará la Copa Pacífica en el marco del centenario de la UDG en el Estadio Jalisco. Se trata de un cuadrangular de pretemporada en el que participarán Chivas, Atlas, Monterrey y Leones Negros. Iniciará el sábado 3 de enero con el duelo entre los Leones Negros y Rayados a las 6 de la tarde. Posteriormente, a las 8:45, se enfrentarán Chivas y Atlas en el clásico tapatío. Los ganadores disputarán la final al día siguiente a las 18:30 horas y previamente los perdedores jugarán por el tercer lugar. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Te agradecemos, Manuel.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa y estaremos de vuelta. Le agradecemos también sus comentarios. Llegan mensajes, llamadas. Denos un poco de tiempo. Enseguida les damos salida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar el comentario del politólogo Javier Hurtado. Listos para su comentario de este martes. Bienvenido. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Con relación a las elecciones realizadas antier domingo en Chile, el país de Chile, la presidenta de la República el día de ayer mencionó que es un momento de reflexión en los movimientos progresistas para América Latina y el por qué se dan esas circunstancias. A su vez, el líder de los diputados de su partido, Ricardo Monreal, consideró que los resultados de las elecciones de Chile son un llamado de alerta y lección para aprender en México. Pues creo que sí, efectivamente, me parece muy importante que tratamos de ver cuáles son las lecciones que se pueden extraer de las elecciones celebradas el domingo pasado en Chile. Y tomemos la palabra, pues, porque sí es para un momento de reflexión y analizar esto, cómo le puede interpelar a México. En primer lugar, tratamos de lo siguiente. En Chile se dio la elección de la segunda vuelta electoral. Y esta segunda vuelta, pues, vino a generar una reversión de los resultados que se había dado en la primera vuelta, celebrada con antelación en el mes de noviembre, en donde la candidata del partido en el gobierno, del presidente Gabriel Boric, ganó con poco más de 370 mil votos esa primera ronda. Pero, sin embargo, en la segunda vuelta que se realizó el domingo pasado, pues los resultados se revirtieron, porque quien había quedado en segundo lugar en la primera vuelta superó con más de 2 millones de votos a la triunfadora en la primera vuelta. Esto nos trae como consecuencia una primer conclusión, que más o menos en un 25% de los casos de las segundas vueltas que se realizan en América Latina, el resultado se revierte de la primera vuelta. ¿Esto por qué? Porque muchas veces en la segunda vuelta se define quién no quieres que te gobierne, mientras que en la primera vuelta el electorado vota por quién quiere que lo gobierne. Y esto trae como consecuencia, en ocasiones, una artificiosa mayoría que se genera como producto del rechazo a uno de los contendientes, y no como consecuencia de una genuina simpatía e identificación del electorado con el candidato vencedor. Es decir, no todos los más de 7 millones de votos en favor de José Antonio Katz fueron por el candidato triunfador, sino en contra de ser gobernados por una candidata que ella misma se declaraba y se postulaba como comunista. Para, en todo caso, a José Antonio Katz lo que hizo fue moderar su discurso, que tradicionalmente se le había considerado como de derecha radical, para poner el énfasis en los temas sensibles del electorado chileno, como lo son la seguridad, la migración hacia ese país, sobre todo de venezolanos, descontrolada, la migración descontrolada, y por otro lado el bajo crecimiento económico. Estos temas sensibles lo hicieron abandonar otras propuestas que hace 4 años fueron las que impulsó en su campaña, porque es la tercera vez que se postula o que se postuló para candidato presidente de Chile. Hace 4 años postulaba otras propuestas muy ideológicas, digamos, como no al aborto, no a los matrimonios entre personas del mismo sexo, y cosas de un contenido más que nada ideológico y no tanto pragmático, que fue lo que en esta ocasión pegó mucho con él. Bien, en segundo término, creo que habría que señalar que ha traído consecuencias este resultado de las elecciones en Chile, que en América Latina cada vez sean más el número de países que están gobernados por partidos que se consideran de derecha, conservadores, o ahora recientemente al candidato triunfador en Chile se le endilga que sea de ultraderecha, cuando yo no veo dónde demandar la seguridad y el crecimiento económico puede ser una demanda de la ultraderecha. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, prácticamente toda la costa del Pacífico, del Cono Sur, está ya gobernado por partidos conservadores o de derecha. Por ejemplo, Ecuador, Perú, Bolivia, aunque no tiene salida al mar, pero también entra, Paraguay, Chile, Argentina. Y bueno, en Honduras, que hace ya más de 15 días que se celebraron elecciones y todavía no se sabe quién sea el vencedor, cualquiera de los dos que sea reconocido como vencedor será un gobierno contrario a la presidenta Xiomara Castro y a su esposo, que es el que domina la política ahí en Honduras, que es el expresidente Manuel Zelaya. Así las cosas, entonces, para los llamados gobiernos progresistas, como los denomina la presidenta Claudia Sheinbaum, pues solamente quedan Brasil, México, Colombia y pues las tres prietitos del arroz, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero nosotros tenemos que, pues es de esperarse que en las elecciones que se sigan desarrollando, en los países que sean gobernados por partidos de derecha o conservadores se están incrementando. A excepción del caso de Colombia, que el año siguiente tienen elecciones presidenciales, en los otros tres países, como lo es Costa Rica, Perú y Brasil, en el caso de que no se postule para una cuarta reelección el actual presidente Lula da Silva, pues las cosas son favorables más bien a los partidos conservadores, liberales o de derecha. Insisto, solamente en el caso de Colombia, y en Brasil sería favorable a los movimientos que le llama la presidenta Sheinbaum progresistas si Luis Ignacio Lula da Silva se postula para una cuarta elección. Así entonces tenemos que tener muy presente que para el caso de México, pues no se pueden adelantar vísperas, porque según la presidenta de la República, descartó que en México se replique un giro al conservadurismo. Pues todavía falta mucho para que en México haya elecciones presidenciales. Lo que sí se puede señalar es que para las elecciones de 2027, de alguna manera sí van a estar impactadas por el resultado que se tenga en las elecciones de 2026 en los cuatro países latinoamericanos que ya mencioné, en donde todos apuntan a que sigan siendo triunfos en favor de partidos conservadores, liberales o de derecha. Así que entonces bien vale la pena que en México, como dice el dicho, si se pongan a analizar bien las cosas, no pongan sus barbas a remojar y analicen bien claramente qué es lo que está pasando, porque creo yo que no se podría considerar propiamente que sea la llamada derecha o ultraderecha, que muchas veces no se sabe qué quiere decir eso, más bien suena un adjetivo calificativo y no un adjetivo o un concepto descriptivo, porque en realidad parece ser que más bien, más que triunfos de la derecha o de la ultraderecha, lo que se ha venido dando son los fracasos rotundos de los llamados partidos progresistas o de izquierda, como por ejemplo con el impresentable presidente que tenían en Chile, que parecía más bien presidente de un país musulmán, porque nunca aceptó quitarse la barba ni ponerse una corbata, parecía que era el presidente de un país musulmán. En esas circunstancias, o con la situación que se da en Colombia, con el drogadicto que tienen de presidente, pues es evidente que la gente tenga que dar un giro hacia candidaturas, propuestas y partidos pues más decentes y que respondan más a las aspiraciones de la gente y que resuelvan sus principales problemas. Ese es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Le agradecemos el análisis, doctor Javier Hurtado. Muchísimas gracias.
Al contrario, es ustedes. Muy buen día a todos. Gusto saludarlos.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a los espectáculos. Saludamos a Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Atento, Víctor, porque esto te va a interesar. Y es que el universo cinematográfico de Marvel ya sabemos que se prepara para uno de sus regresos más esperados con Avengers Doomsday, que es una película que promete marcar el inicio de una nueva etapa para la franquicia y también redefinir el rumbo de los superhéroes más populares del cine. Y para esto, resulta que Disney optó por una estrategia distinta para presentar el primer adelanto de la película. En lugar de publicarlo de forma oficial en plataformas digitales, el tráiler fue proyectado exclusivamente en las salas de cine en donde se está ya proyectando Avatar, por lo que solo circulan en redes sociales algunos pequeños fragmentos grabados dentro de las salas de cine. Sin embargo, estos videos fueron suficientes para confirmar el regreso de Chris Evans en su papel de Steve Rogers como Capitán América, quien aparentemente tendrá un rol clave en esta nueva película. En las imágenes se observa al personaje, pues, que baja de una motocicleta, ingresa a su casa, contempla con nostalgia su antiguo traje y justamente antes de mirar, pues voltea a ver a un bebé. Escena que ha desatado múltiples teorías entre todos los seguidores. El estreno de Avengers Doomsday pues está programado para el 18 de diciembre, pero del 2026, y se perfila como una de las apuestas más fuertes de Marvel, y además tiene el regreso de personajes icónicos, un elenco de alto perfil y la dirección de los hermanos Russo, que puede ser esta combinación que los lleve al éxito. Y cambiamos de tema, porque todos sabemos que la temporada más fuerte, ahorita es la temporada más fuerte para Mariah Carey, pero ahora pues resulta que la vamos a tener más tiempo, y es que la cantante fue anunciada como parte de la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina el próximo 6 de febrero en el Estadio de Fútbol San Siro de Milán. Mediante un comunicado, los organizadores pues mencionaron que Mariah representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña la parte, la preparación de estos Juegos, y estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina se van a llevar a cabo, insisto, en el norte de Italia. Se realizarán ceremonias de apertura simultáneas, pero más pequeñas, en tres grupos montañosos a partir del 6 de febrero. Así que Mariah, pues todavía su éxito navideño, al parecer podría seguir escuchándose hasta el 6 de febrero. Y también les cuento que luego de darse a conocer del fallecimiento de Rob Reiner y su esposa, el hijo de la pareja, Nick Reiner, fue detenido y va a permanecer detenido en una cárcel de Los Ángeles luego de que un juez pues modificó de forma repentina su fianza inicial de $4 millones y ordenara su reclusión sin derecho a fianza. El Departamento de la Policía de Los Ángeles informó que Nick Reiner tiene 32 años y es considerado responsable de la muerte tanto del director y actor, así como de su esposa, es decir, de sus papás. Las autoridades hasta ahora no ofrecieron más detalles sobre la mecánica del crimen ni sobre el avance de la investigación, que continúa, por supuesto, abierta. Pero una fuente policial resulta que reveló que la pareja había sufrido heridas de arma blanca de extrema gravedad y fue encontrada con la garganta cortada la noche del domingo en su residencia, por lo que se especula que la familia pues protagonizó una fuerte discusión. Y justamente Nick era el sospechoso, luego de que también en años anteriores él había hablado de que se ponía muy intolerante a cualquier cosita por sus adicciones y era considerado por sus propios hermanos como una persona peligrosa, así que pues está detenido y podría ser acusado de asesinar a sus propios padres. Y por último, les cuento que el cineasta James Cameron ingresó al exclusivo grupo de cineastas multimillonarios. Y es que, según la revista Forbes, este director alcanza un patrimonio neto nada más de $1,100 millones. Esta cifra, construida casi únicamente a partir del éxito comercial de su filmografía. Y este dato se da a conocer luego de que la película Avatar, Fuego y Ceniza, pues también no fue considerada en las principales categorías de nominaciones de los Globos de Oro, aunque sí tuvo algunas menciones, pero a pesar de no haber llegado a los cines todavía, pues está ya haciendo ruido. En más de 40 años de trayectoria, James Cameron consolidó esta carrera con cintas como Terminator, Aliens en los 80, hasta Titanic y las dos primeras entregas de Avatar, sus películas que alcanzaron aproximadamente $9,000 millones en taquilla mundial. El patrimonio lo coloca a Cameron como uno de los, ahora sí que junto con los nombres como George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson, Tyler Perry, entre muchos más, quienes ya también superaron la barrera de los 10 dígitos. Y justamente, pues de cara al estreno de Fuego y Ceniza, Forbes proyecta que Cameron podría sumar al menos $200 millones más a su fortuna, bajo la expectativa de que la película pues tenga un éxito rotundo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después en la cierre de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias, acá te esperamos, buenos días.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8. Acompáñenos a escuchar el resumen nacional Notisistema.